el Código Civil inventó eso. Eso viene desde las primeras páginas de la Biblia. Cuando Dios creó a Adán allá en el Edén, él mismo dijo en el capítulo 2, no es bueno que el hombre esté solo. Hagámosle pues compañía idónea para él. Y le trajo a Eva. Y fueron Adán y Eva. Varón y hembra los creó. Y de esa manera él iba a hacer que se multiplicase la raza humana. Cuando Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios ante la pequeña prueba que Dios les puso, Dios les dijo en el huerto del Edén, ustedes pueden hacer lo que quieran, ustedes tienen compañerismo diario conmigo, no tienen que trabajar, de todos los árboles del huerto podrán comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis, porque el día que de él comiereis, de cierto moriréis. ¿Verdad? Y Adán y Eva no estaban diseñados para morir físicamente. Pero al comer del fruto de aquel árbol, desobedecer a Dios porque ellos quisieron ser igual a Dios. Y dijeron, yo creo que Dios nos quiere impedir que comamos de este árbol porque no quiere que seamos como Él. Y entonces comieron de ese fruto y desobedecieron a Dios. Y desde ese entonces entró en el mundo una cosa que se llama el pecado, la desobediencia. Y se trastornó todo. Y Dios tuvo que poner orden para que el hombre no se matase contra su hermano. E inclusive leemos ahí también en Génesis cómo Caín mató a su hermano Abel por envidia. Y fue el primer asesinato de la Biblia, ¿verdad? Cómo ya el pecado había entrado en el mundo y ya estaban sucediendo cosas que no estaban bien. En medio de todo ese orden, Dios instituye la familia y pone al hombre como la cabeza de la familia. En estos días, con nuestra maravillosa filosofía de este siglo de la liberación femenina, la mujer ha tomado un papel que no le corresponde. El hombre es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, dice un versículo. Y la mujer debe sujetarse al hombre. Entonces hay una estructura y después de esto vienen los hijos en donde también tienen un papel importante en toda la familia. Y la estructura básica de la sociedad es la familia. Si destruimos la familia, destruimos la humanidad. Y dice la Biblia que el mundo se va a destruir. No sabemos cuándo, porque ya vimos en Mateo que los apóstoles mismos le preguntaban a Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? Y Jesús les dijo, no es dado a vosotros lo que el Padre tiene en su propia potestad. No sabemos cuándo será. Pablo creía que iba a ser en su generación, ¿verdad? Que él mismo iba a ir sin muerte al cielo en medio de la destrucción que iba a haber aquí. Y han pasado ya 2000 años y no ha sucedido. En realidad vamos aceleradamente hacia nuestra propia destrucción. Pero en medio de eso, Dios sigue trabajando. O sea, Dios no es que se le hayan salido las cosas fuera de control, sino que Él tiene un plan maravilloso. De unas pequeñas lucecitas en medio de la oscuridad que se llaman los cristianos, que dice la Biblia son la luz del mundo. Dice una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No encendemos una lámpara para ponerla debajo de la mesa, sino para ponerla arriba de la mesa, así alumbre vuestra conducta delante de todos los hombres. Y somos los cristianos los que le estamos diciendo a este mundo que algo está mal. Que finalmente, si tenemos, si no tenemos, si el sistema es este, si el sistema es aquel, no importa, nunca salen las cosas bien. Finalmente nos hemos estado peleando unos con otros siempre. Es siempre el común denominador de la historia. Y la Biblia dice que eso nos va a llevar a nuestra destrucción. En medio de todo esto está la familia. Y para aquella persona que es cristiana, para aquella persona que tiene a Cristo en su corazón y que tiene el objetivo primordial de que Él sea número uno, porque Él quiere que sea número uno en tu corazón para tu propio provecho, hay reglas específicas para que tú le muestres al mundo que está allá afuera que Cristo vive, que no es un mito, que no es una religión, que no es una filosofía, sino que es una persona que está viva y que actúa a través de tu propia vida, que te da gozo, que te da fuerza, a pesar de los problemas, que te da enfrentamiento con seguridad ante la muerte, de que te da vida eterna. Y esta noche yo quería, y por las siguientes, que será dos sesiones o no sé cuánto, según el Señor nos vaya guiando, hablar de un tema que como una persona que, con la cual platiqué ahí en el club esta mañana, me dijo, no voy a ir. Digo, ¿por qué? Yo no tengo hijos. ¿A mí qué me interesa ese tema? Y le dije, no es así. O sea, es para todos. Porque al final de cuentas es un concepto de autoridad. Es un concepto de visión. En donde si tú no tienes hijos, pues tú lo puedes enseñar a otro. O algún día tú puedes tener hijos. O tú eres hijo. O tú eres una persona que a lo mejor estás buscando que venga la persona para tu vida con quien te cases y que tengas hijos. Es un tema muy importante. Y Dios habla muy fuerte acerca de esto. Y yo creo que todos nosotros estamos interesados en este tema. El tema de la responsabilidad de los padres para con los hijos. Y David le dice muchísimo acerca de esto. De en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Vamos a ver si podemos sacar algunas enseñanzas básicas de lo que Dios nos quiere decir. Es un tema que realmente muy, muy extenso, pero queremos hablar un poco de eso. A ti, cristiano, que quieres con tu vida mostrar a los demás que Cristo sí existe. Decirles con tu conducta, con tu familia, que Cristo sí existe. Una de las cosas que a mí me enseñó la persona que me daba los estudios de la Biblia, yo me acuerdo que íbamos a su casa, él tenía siete hijos, y yo me acuerdo que los estudios eran en su casa, los estudios de la noche íbamos a estudiar en su casa, y eran en su casa con un concepto muy importante, porque parte del estudio es de que nosotros aprendiéramos cómo es que él se conducía en su casa con su mujer y con sus hijos. Y veíamos esto, porque a veces detenía el estudio porque estaba pasando algo allá con uno de sus hijos, ¿verdad? Y nosotros veíamos cómo él se comportaba en una situación específica, ¿verdad? Y nos compartía sus enseñanzas o sus dolores o sus tragedias o sus desilusiones, ¿verdad? Acerca de lo que estaba pasando con sus hijos. Y aprendimos muchas cosas acerca del comportamiento de los hijos. Y a veces le preguntábamos, oye, ¿por qué? ¿Y por qué hiciste esto? Bueno, la Biblia dice esto. A ver, ¿dónde dice? Eran enseñanzas preciosas. Entonces vayamos al libro de Efesios, capítulo 6, en donde vamos a empezar a ver algo de este tema. Y ciertamente yo no soy la persona adecuada como para hablar mucho de este tema. Yo no tengo hijos, para empezar. Pero sí tengo las enseñanzas de lo que dice Dios, ¿verdad? Yo no necesito veneno para saber qué es veneno. Si Dios sabemos qué es veneno, pues no lo pruebo. Si Dios me da enseñanzas, no necesito pasar a través de ellas necesariamente para enseñar lo que dice Dios. Efesios capítulo 6, vamos a hablar un poco acerca de este tema. Vamos a pedirle a Dios que nos dé una enseñanza preciosa, que aprendamos algo. Tony, ¿nos quieres guiar en una pequeña oración, por favor?
Padre, estamos muchas gracias por estar aquí, por escuchar tu palabra. Te queremos pedir por estos estudios, esta serie de estudios de los hijos y los padres, para que aprendamos mucho y pongamos todo esto para nuestra edificación y nuestro corazón, Señor, para nuestra relación. Gracias por todo y te lo pedimos en el nombre de Cristo.
Para empezar, la palabra de Dios nos dice que los hijos no son ningún estorbo, que los hijos no son algo que estropea los planes de tu vida, y que de repente las cosas que tú querías hacer ya no las puedes hacer porque tienes a esta bola de niños que tienes que atender, que no te dejan dormir, que no te dejan ir al viaje aquel, etcétera, ¿verdad? Nada de eso. Los hijos, dice la Biblia, son una bendición de Dios. Inclusive en el Antiguo Testamento leemos constantemente de que la mujer que no podía tener hijos era una mujer con muchas desgracias, ¿verdad? Se sentía ofendida ante la sociedad, como que Dios la había castigado, ¿no? Y entre más hijos tuvieras, más bendecida eras. Esa es una buena mujer. ¿Cuántos hijos tiene? 24. ¡No, hombre! Lleva el récord. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, las cosas han cambiado, Pero el concepto no ha cambiado. El concepto es que para la pareja, los hijos son un regalo de Dios. Salmos 127, del 3 al 5. Salmos 127, del 3 al 5. Dice la palabra de Dios en los Salmos. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Bienaventurado aquel que se llena de hijos, dice. Serán como una saeta que tú agarras como un arco, ¿verdad? Y que lo preparas y lo pones con el blanco bien puesto para que sueltes y mandes a ese hijo hacia el centro, hacia el blanco, que es que este hijo finalmente sea cristiano. Que este hijo sea una persona digna de Dios en el plan que Dios tiene para él. Y lo quieres lanzar a la vida con ese objetivo. Es el ministerio más importante que tenemos. A veces hablamos todos nosotros de ir y predicar a otros lados, ir a nuestro trabajo, a nuestros vecinos, a nuestras familias, ¿verdad? Inclusive, bueno, tenemos misioneros que están ahorita en otras partes del mundo predicando a Cristo. Pero el ministerio más importante es el ministerio que tú vas a tener para con tus hijos. Y vamos a ver, no quizá en esta plática, en la siguiente, cómo es maravilloso el moldear el alma de esta persona tan importante para Dios y que tú le enseñes los conceptos divinos de la Biblia para que él pueda no solamente ser un cristiano, sino además ser un pregonero de Dios a su generación cuando nosotros hayamos pasado la estafeta. Génesis 33:5 también nos dice que los hijos son una bendición de Dios. Ese es el pasaje donde Jacob se encuentra finalmente con Esaú, está de regreso allá de la casa de Labán, no ha visto a Esaú su hermano por mucho tiempo, y dice que alzó los ojos Esaú y vio a las mujeres y a los niños y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Otra cosa muy importante es que Dios es el que nos da los niños, ¿no? Nosotros realmente no hacemos nada. A veces con gran orgullo y con un poco de autosuficiencia, creemos que nosotros somos los que hacemos todo, ¿verdad? Y Dios nos dice, ¿dónde estabas tú cuando yo te crié en el vientre de tu madre? ¿Cómo es posible que tú te hayas fijado exactamente y que van a ser 5 dedos y no 4? Estamos muy agradecidos con Él porque Él es el que nos da esa gran responsabilidad. Y vamos a ver que es una inmensa responsabilidad que nosotros estropeamos por nuestro egoísmo y que a través del tiempo los hijos son muy bonitos cuando llegan y mira qué padre, pero con los años ya son una carga. Oye, yo quería ir a Europa y ay, no, mira los niños y que no sé qué, y llegan a ser una carga y quitamos esa carga, se la pasamos a otras personas. Inclusive una de las primeras personas hace ya varios años que yo conocí en el club de tenis, lo conocí precisamente porque estábamos platicando ahí en los baños y él me dijo, oye, Carlos, ¿y tú qué piensas de la educación de los niños? Tenemos un conflicto muy grande. Yo quiero que los niños vayan al colegio alemán y mi esposa piensa que deben ir a no sé dónde, otro colegio, ¿no? Tenemos un conflicto ahí. ¿Tú qué piensas? Y le dije, bueno, yo no, lo que yo pienso no importa. Todo es lo que dice Dios. La responsabilidad de los hijos son de los padres, no de la escuela. Entonces no importa qué escuela los mandes, si realmente tú tomas la responsabilidad de tus hijos y utilizas a la escuela solamente como una ayuda complementaria a los conceptos que tú le quieres dar a tu hijo. El maestro eres tú, no la escuela. Y vemos en estos días que los padres piensan que la escuela los va a educar. Eso está totalmente mal, porque la responsabilidad es nuestra. Inclusive en muchos hogares, conozco varios, han determinado que la escuela es tan maligna en sus conceptos de lo que los niños están aprendiendo, que ellos dijeron, nosotros vamos a enseñarles a nuestros hijos en nuestra casa y no van ni a la escuela. Ahora que estuve en Seattle, fuimos a ver unas personas que vinieron a la boda, un hombre de Dios maravilloso que realmente está haciendo mucho por las cosas de Dios. Él determinó eso. Tiene 3 hijos, y yo conocí a la mayor, a la segunda, la mayor no estaba. La mayor tiene 14 años. Ninguno de los 3 niños ha ido a la escuela, nunca. Sino que la señora es la maestra. Y se sienta con ellos de 9 de la mañana a 1 de la tarde, y han seguido un programa a través de los años en donde la niña tiene 14 años y ya terminó la escuela. Y fue aceptada en la universidad. Lo que pasa es que dijo, no, soy muy chiquita para ir a la universidad, y se fue 2 años a Alemania a aprender alemán. Muchacha con mucha seguridad, con mucho aplomo, poderosamente con los principios de Dios que sus padres mismos le enseñaron. Porque quiero decirte que en todo el Antiguo Testamento no había colegios, ¿o sí? Aún en el Nuevo Testamento no los vemos. Son los padres los que educaban a sus propios hijos. Es un concepto muy importante. Qué bueno que tú tienes la escuela, porque tú puedes decir, oye, sí, pero yo no tengo el tiempo, ni sé matemáticas para enseñarle matemáticas a mi hijo. Ok, aunque hay toda clase de información para que tú lo pudieras hacer si quisieras tomar el tiempo, que, bueno, para algunas personas podría ser de mucha importancia. Pero el mandar a tu hijo a la escuela no te exime de la responsabilidad. La responsabilidad sigue siendo tuya. Y aquí vamos a ver en este versículo de Efesios 6, 4. Vamos a empezar esta noche con un concepto muy importante, que bueno, quizás lo más importante de lo que vamos a hablar. Y empezando en el versículo 1, vamos a ver el contexto. Hay una cosa también muy importante que hemos recalcado mucho en la Biblia. Tú no puedes sacar un versículo y hablar de un versículo aisladamente. El versículo está dentro de un contexto, y en ese contexto tú quieres ver qué es lo que dice el autor. ¿Quién es el autor? ¿De qué está hablando el libro? ¿Y cuál es el contexto de lo que está hablando? Y ya si cometemos un gran error, agarrar un versículo y luego decir, pues dice esto. Bueno, ¿y qué dijo antes? ¿O qué dice después? ¿Qué está hablando? Para que no cometamos errores. Dice el versículo 1 de capítulo 6, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino creadlos en la disciplina y amonestación del Señor. Aquí vamos a aprender algo fascinante. Ahí en mi biblioteca yo tengo un libro que compré hace tiempo, que es un diccionario griego-español lineal. Lo que quiere decir es que agarraron el original de la Biblia en griego y palabra por palabra pusieron la palabra en griego y abajo la palabra en español, para ver exactamente el significado de las palabras, que a veces sí está bien aquí, no es que esté mal, pero nos falta un poquito. Y vamos a encontrar algo maravilloso aquí. El versículo 1 habla de la palabra padre. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Yo fui a este libro que tengo a ver la palabra griega de padres. Y habla de progenitores, del padre y de la madre, de los dos. Pero fue interesante. Luego en el versículo 2 dice, honra a tu padre. Y vuelve a usar la misma palabra en el griego, nada más que ahora en singular. Pero lo que fue muy interesante es que en el versículo 4 ya usa una palabra diferente. La palabra del versículo 2, padre, y la palabra del versículo 4, padres, es la misma. Y se refiere no a los progenitores, no a la pareja, padres, sino se refiere a los varones. Es importantísimo esto. En inglés, como que está un poquito más fácil, porque la palabra padres como pareja es parents. Y la palabra padres, refiriéndose a los varones, es fathers. Entonces me fui a una Biblia en inglés y sí lo vi. Entonces aquí en el versículo 4, Rafa, dice, y vosotros, padres. ¡Qué importante! Dios dice que la responsabilidad de los hijos no es de la pareja. La responsabilidad de los hijos es de los padres, de los varones. Y eso es muy importante. Yo, como líder espiritual de mi casa, soy el comandante en jefe que paso la filosofía que se va a llevar en mi casa en todos los aspectos. El aspecto económico, el aspecto social, el aspecto espiritual. Yo soy el peldaño principal que disemina y digo, esta casa se va a regir así. Y después, la mujer, la casada, toma todo eso y es la ejecutora de todas estas cosas. A veces el padre no puede estar ahí todo el día. Ella ejecuta las órdenes del comandante en jefe. Eso es lo que dice la Biblia. Pero nosotros tenemos un concepto bastante distorsionado porque pensamos que el padre tiene que ir a trabajar, ¿verdad? Y él ya está cumpliendo trayendo el sustento material a la casa. Y quizá cuando se ponen las cosas ahí muy difícil, va y se pelea con el vecino porque ella no es tan fuerte como para hacerlo. Pero no es el líder espiritual de su casa. Y aquí en este versículo nos está diciendo Pablo que son los padres los que tienen la responsabilidad sobre los hijos. Son ellos los que determinan cuál va a ser la educación, la disciplina y la amonestación en el Señor que estos hijos deben de recibir para que tengan esa seguridad, ese aplomo de poder enfrentarse a la vida con esa saeta que tú vas a... Es el padre el que va a aventar esa flecha finalmente para que esos niños salgan a la vida con la fuerza y la seguridad que tú les puedes dar o que tú no les puedes dar si tú no estás allí. Bueno, en realidad vemos, yo lo veo con gran tragedia, yo voy mucho al club, he sido soltero y entonces he tenido más oportunidad de viajar, de estar predicando por todos lados y cuánto, ¿verdad? Y yo voy al club, por ejemplo, y veo con gran desmayo a una serie de personas que están todo el día en el club. Oye, ¿cuántos hijos tienes tú? Yo tengo 5. ¿Te acuerdas de sus nombres? Es verdad, es verdad. Bueno, mi señora, bueno, ella está haciendo todo eso, ella sabe, ¿verdad? Qué gran error, porque nuestro ministerio principal es levantar estas almas para que sean los siervos de Dios del futuro. Y yo soy el que, al que Dios le va a pedir cuenta por esas personas. ¿Sí? Yo tengo que pasar mucho tiempo con mis hijos. Yo tengo que aprender todo esto y pasárselos a ellos. Yo también le decía a una persona esta semana, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Pues tú tienes que tenerlo primero y luego pasárselo a tus hijos. Si tú le vas a dar una enseñanza a tu hijo, no mientas, tú tienes que ser un hombre de verdad. Porque si le dices, no mientas, como pasó en mi casa, y luego él te debe mentir, el primer títere que existe en casa eres tú. Ya no hay ningún respeto. O sea, mi papá es un pobre tonto. Me dice, pero no hace. Entonces nosotros tenemos que predicar en nuestra casa con nuestro ejemplo y también con nuestra boca a estos niños y levantarlos y decirles, así son las cosas. Me acuerdo que fui a una conferencia hace tiempo de un cristiano en donde estábamos hablando de este tema. Y él decía, es que nunca se me va a olvidar, nunca se me va a olvidar. Mi padre era una persona muy ocupada, tenía muchos negocios y salía temprano en la mañana, pero él llegaba a la casa a comer. Y él estaba con nosotros en la noche, él dejaba negocios importantes porque yo ahora comprendo que para él era muy importante estar con nosotros. Y no se me puede olvidar una mañana específica, dice, en el desayuno en que yo le mentí a mi padre. Yo era tan malo para mentir que me la pescó luego. Y yo me acuerdo perfectamente que él se levantó muy enojado, agarró el teléfono, le habló a su secretaria Y dijo, cancélame todo lo que tenga yo que hacer esta mañana. Y se pasó conmigo toda la mañana para explicarme lo terrible que es la mentira en la vida del hombre. Nunca más se me pudo olvidar. Y cada vez que quiero decir una mentira, me acuerdo de aquella énfasis tan fuerte que mi padre puso en esa situación. Lo traigo clavado en el corazón, de la que la mentira es una cosa terrible para la vida del hombre, rompe sus estructuras más esenciales. Y por lo tanto, qué gran enseñanza me dio mi padre al pasar tiempo conmigo en esa y muchas otras cosas. Bueno, en realidad sabemos que en estos días los hijos están muy desatendidos. Hablamos a la casa de fulano, no están, son los hijos los que contestan, ¿verdad? Realmente el que comanda a los niños es la televisión, ¿no? Ese aparato monstruoso que probablemente se inventó con buenos propósitos, ¿verdad? Y ahí en los años 50, pero como todo lo que hace el hombre lo ha destruido y mete en la sala de la casa cosas terribles, en donde el mejor programa es cuando la televisión está apagada. Y sin embargo, ¿cuántas personas hay para deshacerse de sus hijos que le prenden la televisión? ¡Ay, ay, ay! Todo el sábado hay las caricaturas de los monstruos, no sé qué, ¿verdad? Y no importa. Y entonces, pues estamos haciendo mucho daño. Tú sabes que en el Antiguo Testamento había entre los pueblos que circuncidaban a los judíos, estos pueblos perversos que tenían a dioses como Moloc, que exigía el sacrificio de los niños. Entonces sacrificaban a sus niños, los metían al fuego, ¿verdad? Por ejemplo, lo dice Levíticos 18:21, por decir algo, está por todo el Antiguo Testamento, y los reyes de Israel finalmente agarraron muchas de esas prácticas y hicieron también eso. Pasaban por fuego a sus hijos. Dice Levíticos, ¿qué dije? 18:21. No des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines el nombre de tu Dios, yo Jehová. Era una práctica abominable y lo hicieron muchos reyes de Israel. Y nosotros en nuestra sociedad lo estamos haciendo, nomás que lo estamos haciendo a gota, ¿verdad? A fuego lento, haciendo que los niños no tengan la atención de los padres. Inclusive en este siglo XX maravilloso de la liberación femenina, vemos a las mujeres que ya están trabajando y por lo tanto pues no pueden atender a los niños. Entonces vemos que los niños están sueltos, hacen lo que quieren. Y esa es la generación que está ahora rigiendo desde que las mujeres dejaron sus casas. Y Dios nos dice que las mujeres deben de estar en sus casas para ejecutar las órdenes del comandante en jefe, que es el padre. Y cuando el padre termina sus labores, su labor más importante de su día, al que le debe dedicar muchas energías, es a sus hijos, en donde ellos deben de encontrar su mejor amigo, su aliado, no solamente el padre que da el sustento, que tiene la autoridad para los permisos o esto, sino un verdadero amigo. Padres, les dice Pablo, y vosotros, padres. Está hablando a cada uno de nosotros los varones, en donde estamos fallando terriblemente en esta muy importante tarea. Hay unas personas que están aquí en esta noche, que fui a jugar tenis con ella hace un par de semanas, y me decía, Carlos, yo nunca estuve con mis hijos. No sabía. O no quería saber, ¿no? Yo no vi crecer a mis hijos. Yo me iba a jugar tenis. Y mis hijos, no. Y ahora comprendo qué error tan grande. Ahora comprendo cómo no puedo agarrar esto, agarrar aquello, porque aquellos años de formación tan importantes del niño, no estuve allí. Inclusive yo no puedo ir a él. Él me dice, ¿y dónde has estado tú, papá? Yo no te he visto por aquí. Yo he resuelto mis broncas yo solo. Y cuando te necesitaba, tú no estabas. Y cuando estabas, No tenías tiempo para mí. Estabas leyendo el periódico, estabas cansado, estabas enojado, yo no sé, pero tú nunca estuviste para mí. ¡Qué terrible! Y Pablo quiere decirnos, a nosotros los cristianos, que eso no debe ser en nuestras vidas, que nosotros debemos de pasar nuestro mayor esfuerzo, porque ese es nuestro testimonio, eso es lo que vamos a presentarle al mundo, Rogelio. Tú le vas a decir a tus amigos, tú quieres conocer a Cristo, tú quieres ver lo que Cristo hace en una familia, vente a mi casa, vente a comer, hombre, mira, te presento a mis hijos. ¿Cuántas veces me has dicho tú, Rafael, lo impactado que están las personas ante el comportamiento de tus hijos? Que no es un borlote tremendo, ¿verdad?, que a las 8 de la noche vayan obedientes a dormir. Que sigan los lineamientos de la casa, que de una manera muy disciplinada estos niños tengan obediencia hacia ti con amor. Porque lo has implementado, porque has pasado el tiempo ahí. Es muchísimo trabajo, pero lo tienes que hacer. Y después recibir el fruto de todo ello. Entonces, la primera cosa que aprendemos aquí es que la responsabilidad de los hijos es de los varones. Inclusive vemos a Pablo, que no tuvo hijos. Yo no sé, no nos dice la Escritura si Pablo fue casado o no. No es importante. Cuando Cristo agarró la vida de Pablo y fue el gran apóstol de los gentiles, él ya estaba suelto. No sé si su mujer se murió o si siempre fue soltero. Pero él hablaba mucho. Inclusive Pablo está hablando aquí de la ocasión de los hijos. Él tenía muchos hijos. Hijos espirituales por todo Asia Menor. Y a los tesalonicenses, él habla como si fueran sus hijos. Dice Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 9. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 9. A los tesalonicenses, que era probablemente el grupito más pobre que tenía. Tenía ricos y tenía pobres, económicamente hablando, y Tesalónica era un grupito muy, muy pobre. Ahí empezó la persecución a los cristianos, ahí fueron muertos muchos, inclusive estas dos cartas de primera y segunda de Tesalónica, es un poquito de consuelo lo que les está pasando. Oye, nos están matando, me están matando a mis hijos, están matando a mi familia por causa de Cristo, ¿qué pasó? No que Cristo nos iba a resolver los problemas, al contrario, tenemos más. Entonces él contesta de una manera muy bonita, ¿qué quiere decir la persecución? Y él dice aquí en el versículo, capítulo 2, versículo 7 al 9, acerca del comportamiento de él mismo para con los de Tesalónica. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a seros muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día para no seros gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio. Y nos da un ejemplo de cómo nosotros debemos de trabajar por nuestros hijos físicos, de la misma manera. No solamente en el sustento material, sino mucho más importante. Es mejor que le des una tortilla con frijoles y que pases tiempo con ellos a que le des todas las riquezas del mundo y nunca estés ahí porque tienes que ir a atender esos grandes negocios que trajeron estas riquezas. El niño lo que quiere es atención. Entonces vemos que es a los padres. ¿Por qué los padres? ¿Por qué no las madres? Sería más factible que fueran las mujeres las que tuvieran esa responsabilidad. Porque esa es la autoridad que dio Dios, el orden establecido por Dios de que la cabeza del barco es el varón. Inclusive ahí mismo en Efesios, en este versículo que estamos viendo, pero un poquito antes, nos habla Dios de ese concepto. Versículo 22, capítulo 5, versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de su iglesia. Entonces, ¿por qué los padres tienen la responsabilidad de los hijos? Porque tienen la responsabilidad de toda la casa, punto. Porque Dios le va a pedir cuentas a los varones de su casa. ¿Tú te acuerdas cuando Abraham está con el Señor ahí en el capítulo 18 de Génesis y el ángel de Jehová le dice a Abraham, en este año tu mujer va a tener un hijo? Y Sara, su mujer, se ríe, ¿no? Y Dios no le dice a Sara, ¿por qué te ríes? ¿No? Sino que le dice a Abraham, ¿por qué se ríe tu mujer? Porque Dios habla con el varón y le dice, oye, ¿qué está pasando en tu casa? A ver, dime de qué se trata. Tú eres responsable de esto. A ti te pido cuentas. No le pido cuentas a los demás. Claro que la mujer tiene su responsabilidad, pero la responsabilidad mayor la tienes tú como varón. Por eso no nos extraña leer en la Biblia que a los hijos, que a las personas en general, se les pide que atiendan los consejos de su padre. Proverbios 14:1 y 15:5, por ejemplo, entre muchos ejemplos que tenemos en la Biblia. Proverbios 14:1. Y ya me equivoqué porque no es 14:1. No importa, 13:1. El niño sabio recibe el consejo del padre. 15:5. El necio menosprecia el consejo de su padre. Aun cuando hay exhortaciones de Dios a que también escuchemos a la madre, es porque la madre es la pregonera de las ordenanzas del padre. Como Proverbios 1:8. Oye, hijo mío, las instrucciones de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Muy bien, entonces ya vimos de quién es la responsabilidad y por qué es esa responsabilidad. Pero quizá lo más importante de esta noche es qué clase de persona debes de ser tú para tener hijos. Bueno, yo conozco a muchos de ustedes que son solteras. ¿Qué clase de hombre quisieras tú tener para que te dé hijos? Yo estoy seguro que tú dices, oye, dame los lineamientos para que yo tenga un hombre de Dios. Yo no quiero un hombre guapo. Yo no quiero un hombre con dinero. Yo ni siquiera quiero un hombre inteligente. Quiero un hombre que siga los conceptos de Dios. Eso es lo valioso. Yo quiero seleccionar de entre todos mis pretendientes a esa persona que tiene esos lineamientos. Porque él va a ser el padre de mi hijo. Es bien importante. Yo me acuerdo cuando estuve saliendo con Karina, que seguro que ella estaba tomando nota. ¿Qué clase de tipo es este? Si no, para afuera, vámonos. No quiero nada, ¿verdad? Porque yo sé lo que ella está pidiendo. Yo sé lo que ella trae en su fondo cristiano. Y ella decía, yo necesito esto. Aquí está mi lista de requerimientos, ¿verdad? Y si no los tienes, no pierdas tu tiempo ni me lo hagas perder a mí. Yo estoy buscando un hombre que le dé fuerza a mis hijos. Y que mis hijos tengan los principios de la Biblia, no solamente a través de lo que se les diga, que al final de cuentas vienes aquí, tomas nota y vas y lo repites, sino lo que yo les diga con mi vida. Necesitamos ser los modelos, hombres de Dios, para que los niños tengan los héroes adecuados. Imagínate qué terrible. ¿Tú sabes cuáles son los héroes de hoy? Magic Johnson, generador de no sé qué tantas mujeres que ha tenido y cuánto. Y de SIDA, es el ídolo. Y ahora inclusive lo premiaron por eso, ¿verdad? Tiene SIDA y entonces ahora es un gran héroe que va y no sé cuánto. Qué absurdo. Martina Navratilova, no hombre. Maravilloso, campeona de no sé qué. Lesbiana reconocida, que ella misma lo dice. ¿Esos son los héroes de nuestros hijos? No, ¿verdad? los héroes de nuestros hijos deben de ser Cristo. Ese es el verdadero héroe. Ese es el hombre maravilloso que surcó por la tierra y nos entregó la verdadera manera de vivir, la fuerza de la victoria. Y luego muchos hombres que a través de los siglos han seguido a Cristo, esos son nuestros héroes. O bueno, lo deben de ser. Hay una persona que ahora está como número uno del mundo y parecía así muy tímido y todo, y muy, no sé, muy serio. Y decía, pues qué padre, se llama Pete Sampras. Y decía, oye, pues buen tipo, hasta que un día abrió la boca. Y dije, otro tipo que no puede ser mi héroe. No puede ser mi héroe. ¿No? O sea, y esos son los héroes de los niños. Los niños buscan a los jugadores, buscan los de pelota, buscan todas estas cosas, los pianistas, ¿verdad? Son mis héroes. Y queremos decirle a los niños, esos no son los héroes. Los héroes son los siervos de Dios que te dan principios para que puedas vivir y, más importante, para que aprendas a morir bien y irte a la eternidad. Entonces, ¿qué clase de persona debe ser esta que es el padre de tus hijos? ¿Qué clase de persona queremos ser nosotros, Alejandro? Para que podamos nosotros con aplomo y con fuerza y convicción decirle a tu hijo, no es así, el mundo te engaña, no es cierto, no es por ahí, es por acá. Se llama la palabra de Dios. Y tú sabes, hemos hablado mucho de que la palabra de Dios y la filosofía del mundo están totalmente opuestas. Y Jesús y Dios lo dice, Santiago lo vimos cuando estuvimos estudiando Santiago. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Es, pero totalmente diferente. Es más, cuando nosotros venimos a Cristo y empezamos a leer la palabra de Dios, tenemos que reprogramar todo lo que traemos aquí adentro. Tenemos conceptos tan equivocados de todo. Porque hemos aprendido lo que dice el mundo y no lo que dice Dios. Entonces, ¿qué clase de persona queremos para un padre? Número uno, un padre necesita ser un cristiano. Y necesita ser un cristiano fuerte, un cristiano poderoso. No una persona que se cae en la primera de cambios cuando llueve o se le perdió el lápiz. Si es una persona cuya confianza está en su Dios. Y que sabe que Dios guía sus caminos y que diariamente pasa tiempo con Él, cuya más grande actividad es pasar de rodillas clamando a Dios en oración para que lo saque adelante y le dé sabiduría para Él y para su familia. Ese es un hombre de valor. Un hombre que pasa tiempo en las Escrituras, que las estudia, como dice la Escritura, que las escudriña. Y que luego le pide a Dios fuerza para entenderlas y para aplicarlas y vivirlas. Esos son los hombres de Dios. Ahora que estuvimos, bueno, una cosa que Karina hizo, sabía que lo iba a hacer, ¿verdad? Antes de que me dijera que sí, ¿eh? Dijo, quiero que conozcas a unas personas, porque mi corazón me engaña, tú eres muy guapo y todo, ¿verdad? Pero yo quiero que conozcas a unas personas. Y me llevó, ¿verdad? A que conociera unas personas. Y ahí determiné yo que esa era la mujer para mi vida. Al conocer a estas personas. Porque yo dije, si estos son los amigos de Karina, ¡ah, caramba! ¿Verdad? Me presentó un par de una pareja misionera en el África. El señor este tiene doctorado. Porque para pertenecer a los traductores de la Biblia, no te admiten si no tienes doctorado en lingüística. Es un genio. Cuate puede ganar el dinero que quiera, pero está en la selva, en el África, traduciendo la Biblia para un dialecto de una pequeña tribu desconocida que yo no sé dónde estaba, ni que, bueno, me tuvo que explicar, y ahora te explícame, yo no sé nada de eso. Un hombre poderoso en las Escrituras, un hombre que conocía su Biblia, estuvimos platicando bastante. Después me llevó con esta persona de Seattle, en donde dijo, en mi casa estamos haciendo las cosas así. No queremos seguir al mundo. La escuela de mis hijos está en mi casa. Mira, déjame llevarte. Ahí abajo, en el sótano, ahí tiene su escuela. Le han pasado años con sus niños, educándolos. Y vi a los niños y no los vi ni frustrados, ni fuera de la sociedad, ni al contrario, los vi con mucho aplomo. Todo eso me impresionó mucho. Dije, esos son los héroes. Eso es lo que yo quiero para mi vida. Eso es lo que cualquier persona sensata, y sensata quiere decir cristiana, quisiera. Yo no quiero un mequetrefe con mucho dinero, pero que tiene todo al revés, no tiene convicciones, no tiene verdad. Quiero un hombre. Y un hombre es aquel que teme a Dios, que busca sus estatutos, que busca el rostro del Señor. Que lo más importante para él es agradar a Dios. Ese es un verdadero hombre. Y eso lo vemos, bueno, ahí mismo en Efesios vamos a ver estas cualidades. Número uno, dijimos que debe ser un cristiano y un cristiano fuerte. Y esto está en Efesios capítulo 2, versículos 4 y versículo 10. Todo esto lo vamos a ver en Efesios porque Efesios es un libro que nos habla de todo esto. Efesios 2, 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con él. El cristiano es aquella persona que habiendo inclinado su vida ante Dios, ha dicho, yo no puedo con mi vida, soy un pecador, yo no sé hacer las cosas, necesito un salvador, necesito un dueño y Señor que me saque adelante, yo no puedo. Y le ha entregado su vida a Cristo. Ese es un cristiano. Porque muchas veces tenemos una muy mala interpretación de lo que es un cristiano, ¿verdad? Y la palabra cristiano está tan suelta que me dicen, ahí en el Líbano los cristianos y los musulmanes se están matando. Y le digo, no, no son cristianos. A lo mejor desde el punto de vista de civilización los llamas cristianos, pero esos no son cristianos. El cristiano es la persona que le ha entregado su vida a Cristo, que lo tiene como número uno en su vida. Arriba de su familia, arriba de todo está Cristo. Ese es un cristiano. Y que sigue a Cristo. Cristiano quiere decir pequeño Cristo. ¿No? Quizás no es perfecto como Cristo, pero lo sigue. Ahí voy, Cristo, ahí la llevo. Ahí voy, yo quiero seguirte. Ese es un cristiano. Y es una persona que se ha humillado ante Cristo. No puedo. Mis pecados me abruman. No puedo con mi vida. Soy un fracaso. En mi vida hay pecado. En mi vida hay muerte. No puedo con ella. El mundo dice que salgo adelante, no es cierto, necesito alguien que me saque, y ese eres tú, y entrego mi vida a ti. Ese es un cristiano. Yo le entregué mi vida a Cristo hace 17 años, y aquí muchos de ustedes lo han hecho en diferentes épocas, ese es un cristiano. Muy pocos, porque la filosofía del mundo es muy diferente. La filosofía del mundo es tú puedes, tú sales adelante, por lo tanto ya no vive para sí, vive para aquel que lo salvó. Es un gran atributo para aquella persona que se quiera casar. Porque la persona que vive para sí es un niño. Imagínate una persona, yo, que se casa con otra persona, yo. Y tenemos dos yo. Uno jalando para allá y otro, no, no, qué enredo. Dicen que el matrimonio es a toda. No, no puede ser. Solamente cuando yo entrego mi yo. Y me caso con otra persona que ha entregado su yo. Y lo hemos entregado a un común denominador que se llama Cristo. Y Él es el que jala la carreta. Entonces empieza a caminar la cosa. Entonces es un suicidio el que tú digas, estoy buscando un padre. No me importa que sea cristiano o no. Es un suicidio. Es un infierno. Entonces, es la primera cualidad. El versículo 10, aquí de Efesios 2, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. El cristiano empieza a tener buenas obras porque anda en Cristo, no porque es bueno. Entonces cambia todo el panorama y empieza a poner las cosas en su valor correcto. Número 2. Necesitas dedicarte a las cosas de Cristo y de su trabajo. Una persona que tiene a Cristo en su corazón sabe que es lo más importante. Y tú dices, yo soy médico y para mí es muy importante que tengo que ir al hospital, tengo mis pacientes. Yo lo sé, pero aún así, ahí tú estás trabajando para Cristo. Llegas a casa, todo está alrededor de Jesús. Él es el núcleo, Él es el centro, Él es dueño de tu dinero, de todas tus operaciones que tú haces con tus pacientes, de todo lo que, de todas tus acciones, de todas tus actitudes. Y en medio de todo eso, le muestras al mundo qué es lo más importante para ti. Ese es un cristiano que trabaja para Cristo. Porque no quiere decir el trabajar para Cristo que mañana vas a dejar todo y te vas a ir al África de misionero como esta persona. Porque tú puedes ser misionero ahí en el hospital. Hay muchas personas, principalmente en los hospitales, y tú lo sabes, que tienen mucho dolor, que no tienen salida. Y tú les llegas con la Biblia y les das consuelo y les dices, mira, esta es la salida, se llama Cristo. Ahí está. Y todos trabajamos para el Señor en nuestras diferentes labores. Ese es una persona digna de ser padre. Tiene sus prioridades correctas. Primero y sobre todas las cosas está Cristo, aún sobre mis hijos. Porque eres dueño de ellos, aún sobre mis hijos. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 15. Dice la palabra de Dios, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Todos estamos haciendo una labor para Cristo. Todos tenemos nuestra labor como un cuerpo. Unos en una cosa, otros en otra cosa. Todos estamos trabajando para Cristo. Y si tú no lo estás haciendo, entonces tú estás perdiendo. Tú estás perdiendo. Porque a lo mejor estás trabajando para ti. Y el que trabaja para sí, no gana. Es trabajar para otros, trabajar para Cristo. Y tú quieres una persona como esa, Graciela. Una persona que dice, esta es mi prioridad. Y dices, aquí está. Esto es lo que yo quiero. Número 3. Una persona digna de ser padre es una persona que se aparta del mundo y de su filosofía. Es una persona que no vive por la filosofía del mundo. El mundo nos engaña. El versículo dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de la vida y la vanagloria del hombre, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. La Biblia está por todos lados advirtiéndonos de la filosofía que está ahí afuera. Eso no quiere decir que nos vamos a ir a un monasterio a vivir para apartarnos del mundo, sino que vamos a vivir en el mundo con la filosofía de Dios, como peregrinos y extranjeros, ciudadanos de otro país lejano que se llama el cielo, regalando pasaportes de ese país a quien quiere. Eso es lo que estamos haciendo. Y una persona cristiana poderosa es una persona que se aparta del mundo. Dice, esas cosas no son para mí. Ay, que qué aguada, que no está. No, es que esa no es mi vida. Mi vida está en otras cosas. Mi deleite, mi satisfacción, mi diversión. Y vaya que si tenemos diversiones, quizás nos divertimos mucho más que el mundo. Y lo puedo asegurar. No está en esas cosas. En los chistes obscenos, en las películas tontas y vacías que no me dan nada y solamente me quitan tiempo, en la televisión que solamente tiene programas totalmente equivocados y aún contra Dios, cuando puedo hacer tantas cosas tan benéficas, en donde sí paso mi tiempo. Y le voy diciendo al mundo que no es por ahí, es por acá. Como el libro que tanto recomiendo, que fuera la Biblia, es el libro más importante quizá de la cristiandad, El progreso del peregrino, de esta persona que salió de la ciudad de destrucción. Se va a destruir, señores, no hay nada que hacer aquí. Vámonos. Y empieza a caminar hacia el cielo. Una persona que se aparta del mundo. Yo, se los he dicho varias veces, no sé, ¿qué será? 4 horas al año veo la televisión porque está un torneo de tenis o algo así, pero fuera de eso, oye, tengo muchas cosas que hacer. Para además envenenarme con la filosofía del muchacho Chicho que se lleva a la muchacha y que la policía no lo agarra y que mata a todos y que sale con la suya. O sea, no es por ahí. Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. A medida que penetramos en la Biblia, nos damos cuenta cuán apartado está el mundo de Dios, cuán lejano y equivocado está, y cuán precioso es estar en la vida abundante de Cristo, que sí satisface, que sí nos da satisfacción a nuestra alma. El siguiente punto es que necesitas ser un hombre santo. Efesios 4, 30 al 32. La palabra de Dios nos dice que el cristiano es un hombre santo por posición. El día que recibes a Cristo en tu corazón, Dios te da el título de santo. Santo quiere decir apartado para Dios. Qué mal usada está la palabra, en donde se lo da nada más a unos cuantos que tuvieron, parece ser, vidas extraordinarias, cuando Pablo dice que es para todos los cristianos posicionalmente. Pero también tengo que apoderarme de ello. No es un título. Es un título que poco a poco debe ser parte de mi vida. Y por lo tanto Dios dice que tengas una vida limpia. Y Graciela, lo que tú quieres en un hombre es un hombre que tenga una vida limpia, una vida digna de Jesús, que sigue los lineamientos de Jesús y que dice, esto es lo que yo quiero, un hombre de convicciones, que compra la verdad, dice el versículo, y no la vende, a ningún precio. Porque todos los principios de la palabra, en todos sus aspectos, no nada más en uno o en otro, porque hay personas que se queden buenas. Yo me acuerdo de este banquero allá en Suiza, que bueno, yo estaba testificando y pues parecía que no entraba, ¿verdad? Que era una persona moralmente buena. Moralmente buena. Y yo le decía, pues tienes que pagar tus impuestos. Ah, pues yo siempre los pago. Pues tienes que, no te pases los rojos. Aquí no te los puedes pasar. No, aquí es un delito gravísimo pasarse el rojo. Quizá en México no. O sea, no podía entrar, ¿verdad? Hasta que cambié el tema y allá le hablé del vacío de la vida. Y le dije, todo esto que tú tienes aquí, preciosa casa y todo, no sirve para nada porque no te satisface. Y entonces empecé a identificar. Entonces hay cosas que a lo mejor moralmente tú sí estás haciendo. Y tú me dices, oye, yo no mato a nadie. Oye, yo no me emborracho los sábados en la noche. Pero es mucho más lo que pide Dios. Hay personas que se la pasan por ser muy machos diciendo malas palabras, ¿verdad? Los vemos todo el tiempo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Cómo es posible de que mi corazón salgan ranas si está Cristo en mi corazón? ¿Cómo es posible que yo vaya a ciertos lugares si Cristo va conmigo? ¿Cómo es posible que yo me vista de cierta manera si Cristo es mi dueño y Señor y yo soy embajador de Él? ¿Cómo es posible que yo tenga ciertas actitudes y no le hable a fulano o odie al otro o con mi boca destruya a no sé quién? Cuando digo que soy cristiano, incongruente. Entonces, una persona tiene que tener una vida limpia en todo lo que cabe, leyendo los lineamientos de la palabra de Dios. Ahora, yo no lo puedo hacer, pero para eso me hice cristiano, para que Cristo lo haga en mí. Yo no puedo hacerlo, ¿ok? Ya vamos a acabar. Una persona que quiere ser padre es una persona que anda en amor. Efesios capítulo 5, versículo 2. Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios quiere que nosotros seamos personas que estamos en amor. Y que estamos derramando amor por todos lados. No odio o rencillas, sino diciendo a las personas del amor de Cristo con nuestra propia vida. Aún, y más importante, a nuestros enemigos. Siempre dispuestos a ayudar, siempre dispuestos a ser, en toda la extensión de la palabra, cristianos. Hablando del amor de Cristo en nuestras vidas. Número 6, necesita ser un hombre de liderazgo. Yo creo que una mujer, o sea, se me hace a mí muy, muy obvio, una mujer quiere un líder. Una mujer quiere un hombre que tenga convicciones y que diga, nos vamos por ahí. Punto, es por aquí. Porque la mujer está hecha para apoyarse y para seguir. ¿No? Nosotros queremos ser líderes, principalmente. El liderazgo viene de la palabra de Dios. Cuando tenemos una vida limpia, tenemos fuerza para decir, es así. Cuando tenemos una vida limpia, no, tenemos mucha inseguridad en la vida y no podemos tener convicción. Efesios 5, 25 y 26. Nos da el ejemplo de Cristo como el esposo perfecto, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿No? Un verdadero cristiano pasa mucho tiempo en la palabra, horas, viendo, escudriñando, meditando, no para aprender más intelectualmente, sino para saber, bueno, ¿qué hago, Dios? ¿Por dónde me voy? ¿Cómo me comporto? ¿Qué debo hacer? Yo quiero hacer las cosas conforme a los principios de la palabra. Y a veces la palabra de Dios no es tan fácil, ya en principios un poquito más difíciles. Hay que estudiar. Dios nos dio la inteligencia para usarla. Y este libro es para meterse, para estudiarlo, diseminarlo, desmenuzarlo, analizarlo y ver qué es lo que debemos de hacer en tantas circunstancias que parece que por donde te vayas, ay, pues las dos parecen bien. Unos me dicen por acá, ¿por dónde me voy, Dios? Los principios tenemos que verlos, tenemos que ser hombres líderes, habiendo pasado tiempo con Dios y habiendo aprendido de Él. Y por último, necesita ser un hombre comprometido a librar las batallas de Dios. Porque estamos en una guerra. La Biblia dice que somos soldados de Cristo. Todos los días vamos a la batalla a enfrentarlos al enemigo. Un enemigo que nos quiere destruir, el mundo que está contra Dios. Mi naturaleza interna, un yo que no tiene nada de Dios. Y Satanás, que dice la Biblia, sí existe y que es el que ahorita tiene bajo su control a este mundo. Son enemigos muy fuertes y tenemos que estar listos para la batalla diaria. Dice Efesios capítulo 6, versículo 11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Muy bien. Entonces, para ser padre, primero que nada, hay que ser un buen cristiano. ¿Eh? Eso es lo que se necesita hacer, necesita ser un hombre de Dios. ¿Cómo quieres ser tu médico? Y estoy seguro que tu profesión es muy difícil, con muchas cosas técnicas, si nunca has estudiado. Te metes ahí, a ver, yo sé, a ver, préstame un cuchillo ahí. No, pues tú has estudiado muchísimo y vas y ves y otra vez y estás en mil convenciones, en mil cursos para aprender más. ¿Cuánto más en las cosas más importantes que son las del alma? Y agarramos este libro y lo ignoramos. ¡Qué absurdo! ¿Cómo podemos ser tan incongruentes en nuestra vida en este aspecto? Y ahí es donde decíamos de la vida de David. Un hombre de Dios, pero un hombre que destruyó su vida porque no quiso llevar los lineamientos de Dios. Dios nos dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres. Y ambos serán una sola carne. ¿Sabes cuántas mujeres tuvo David? ¿Sabes cuántos hijos tuvo David? De diferentes mujeres. Su casa fue un enredo. Se la pasaba con sus mujeres, creando más hijos, en lugar de estar educando a los que tenía. Y vemos, en lo que estás leyendo en 2 Samuel, que su vida fue un desastre. Era un hombre de Dios. Pero se le olvidó seguir los lineamientos de Dios y pagó por ello carísimo. Y muchos de nosotros ya estamos pagando por las cosas que no has hecho bien. Porque has sido egoísta diciendo aquí mis chicharrones truenan y yo soy el que mando y yo hago esto y me vale. Y luego después de los años dices, fíjate que no puedo con mis hijos, fíjate que no sé qué pasó. Pero de alguna manera perdí el control. Claro, pues es que lo que cosechaste, eso estás ahora recogiendo. Esto es lo que queremos de un padre. Y vosotros padres, dice el versículo. Y hasta ahí pudimos llegar esta noche. Porque después nos da la tarea a seguir. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la amonestación y disciplina del Señor. Y eso será para la siguiente vez. Hoy he hablado solamente de la responsabilidad que nos confiere Dios, un maravilloso privilegio. Y vosotros, padres, en donde tenemos que pasar mucho tiempo, una labor importantísima, mucho más que tu negocio. Me acuerdo cuando yo no era cristiano, hace ya mucho tiempo, yo estaba empezando allá en esta empresa y yo quería ser el presidente de esta empresa en 2 meses, entonces trabajaba yo muchísimo, ¿verdad? Y me encontré a una persona que había sido el vicepresidente de esa corporación inmensa y estaba ya en un rinconcito por allá. Y era nada más ahora el que sacaba la revista. Estaba con sus dibujitos, ¿no? Y yo platicaba mucho con él. Y un día le dije, oye, ¿por qué? Yo tenía esta trayectoria tan preciosa de ser el presidente de la empresa. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y nunca se me va a olvidar. No sé si era cristiano. Yo tampoco andaba en esas cosas. Pero sí me dio una enseñanza muy bonita. Carlos, yo no quise pagar ese precio. Desde mis hijos. Y bueno, me impactó hasta este día, ¿no? Él dejó esa carrera brillante porque un día se paró y dijo, no, prefiero vivir con otro nivel económico diferente, pero yo quiero pasar tiempo con mis hijos. Yo quiero estar en mi casa. Eso de viajar a Japón y luego a China y no sé qué, y ver a tus hijos una vez al mes y a las 11 de la noche porque a esa hora llegaste, pues como que no concuerda. Y eso es lo que este mundo nos da ahorita. Los padres no llegan a su casa a comer. Dices, algo está mal. Este no es el diseño de Dios. Abraham salía a sacar los huevos en la mañana ahí de las gallinas, ordeñaba las vacas y lo hacía con sus hijos. Y no salía 2, 3 de su casa. Y yo ando por allá no sé dónde y no veo a mis hijos. Cuando llego a mi casa ya están dormidos. Y de repente los veo y ya tienen 20 años. Y ya no sé qué pasó con sus vidas. Yo me la pasé en mi profesión, y perdí lo más importante, porque ¿de qué le da al hombre ganar todo el mundo si finalmente pierde lo más importante? En esta noche yo quiero motivarte a ti, que eres padre de familia, o a ti que vas a ser padre de familia, o a ti que quieres un hombre de convicciones, que pensemos en todo esto. Y que veamos que el privilegio precioso de los hijos es grandioso de Dios, pero que trae muchas implicaciones, muchas responsabilidades, primeramente de mi tiempo. O sea, se acabó el que yo haga esto y haga aquello. Primero son ellos. Yo soy el líder de mi casa y Dios pedirá cuentas por ellos. Y vosotros, padres. Es más, si tú quieres servir en la obra de Dios, si tú quieres predicar con fuerza al mundo que está allá afuera, ¿qué dice el versículo de 1 de Timoteo, capítulo 3? Cualquiera que desea obispado, buena obra desea. ¿No? Y da las cualidades de un buen obispado, ¿verdad? ¿Y qué dice entre uno de esos? Primera palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario. Y da una serie de cosas. Y dice que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción, con toda honestidad. Pues el que no gobierna su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Como cuando estuve ahí con Oscar Arias en Costa Rica, le entregué una Biblia, le dije, tú eres el presidente de este país, pero ¿puedes controlar tu vida? ¿Cómo quieres controlar a todo Costa Rica? Aquí está la manera de controlar primero tu vida para que puedas controlar después y ayudar a otros. Así es con nuestra familia. Nosotros como líderes, varones, conferimos una responsabilidad muy fuerte de Dios vino, así es. Yo no escribí las reglas. Tenemos una gran responsabilidad. Y tenemos que agarrar nuestro tiempo y decir, ¿cómo lo gasto? ¿En qué lo gasto? Bueno, tengo que trabajar, tengo que... ¿Y dónde están mis hijos aquí? ¿Y cuánto tiempo paso con ellos? ¿Y soy yo el amigo de calidad para estar con ellos? O como me decía también una persona que no vino esta noche, pero viene a los jueves, y me dice, Carlos, yo jugaba tenis de las 7 de la mañana a las 5 de la tarde, el sábado, porque en la semana tenía que trabajar todo el día. Y a las 5 de la tarde llegaba a mi casa, que me estaban esperando desde las 2 para comer, y la comida ya se había enfriado, ¿no? Y llegaba cansadísimo a... El domingo hacía lo mismo. Y el lunes ya me iba a trabajar. ¿Qué terrible tragedia para mi vida. Estuvo mal, Carlos, y estoy pagando carísimo por eso. Y no solamente puede ser en esta actividad, puede ser en cualquiera. No importa. Necesitamos nosotros tomar nuestra responsabilidad como padres y ser líderes de nuestra casa. La semana entrante voy a hablar del comando de Dios. No provoquéis a ira a vuestros hijos, sino una disciplina y amonestación del Señor. Si veo que hay personas nuevas, lo más importante de todo esto es no es apropiarte de los principios, sino apropiarte de aquel que hizo los principios. Que Cristo sea el dueño de tu vida, el Salvador. Porque si no lo es dueño de tu vida, esto es imposible de seguir. Aquí hay tantas cosas que nosotros tenemos que seguir, que si las queremos seguir en nuestra propia fuerza, pues nos vamos a suicidar, ¿eh? Es imposible. La vida cristiana no se puede seguir en nuestras propias fuerzas. Necesitamos un Salvador. Y esta noche, ojalá y tú le pides a Cristo que sea el Salvador y dueño de tu vida. Es lo más importante. Y cuando Él es dueño de tu vida, entonces estos principios cobran fuerza y los puedes seguir porque los sigues en la fuerza. Entonces yo te quiero estimular a que tú hagas una pequeña oración conmigo esta noche que vamos a hacer ahorita, y también le pidas a Cristo que entre a tu corazón, que se apodere de tu ser desplazando un yo que no sirve para nada. Que le digas a Cristo, quiero que seas el dueño y Señor. Vamos a orar. Si tú no has hecho esta pequeña oración, si tú no tienes a Cristo como el dueño absoluto de tu vida, entonces repite conmigo esta pequeña oración. En el silencio de tu corazón, habla con Cristo. Señor, ciertamente tengo una vida egoísta. Vivo para mí. Y además he cometido muchas faltas contra ti. No te conozco. No sé quién eres. Esta noche quiero empezar una vida nueva. Quiero que entres a mi corazón, que apoderes de mi ser. Entra a mi corazón ahora mismo. Sé mi Salvador y dueño. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.